Muy buenos días, señorías. Muchas gracias. Vamos a comenzar pidiendo a los grupos si hay alguna sustitución. Grupo Mixto, no. Podemos, no. Nueva Canarias. Partido Socialista, no. Por el Partido Socialista tengo que comunicar que doña Naira Alemán se incorporará unos minutitos más tarde, pero no va a ser sustituida. Nueva Canarias, no. Tampoco, vale. Pues ponemos en marcha esta comisión, fundamental y transversal en el desarrollo de Canarias. Estamos obligados en primera y última instancia a velar por el interés general y así seguro que lo haremos todos en esta comisión. Le doy paso, antes de darle paso, perdón, al señor consejero, me gustaría desarrollar el tema de los tiempos. Vamos a hacer hoy las comparecencias acumuladas, como ya habíamos hablado con los portavoces, y el acuerdo de esta mesa va a ser que va a comenzar el señor consejero por un tiempo de 15 minutos. Los grupos solicitantes, que van a ser el Grupo Nacionalista Canario, Sí Podemos Canarias, el Grupo Socialista y Nueva Canaria, van a tener un tiempo de 10 minutos. Y los grupos parlamentarios no solicitantes, que en este caso sería el Grupo Mixto y el Partido Popular, van a tener un tiempo de 7 minutos. Al ser la primera comparecencia, esta mesa va a, cuando se acabe el tiempo, voy a indicarles, o cuando falte un minutito, voy a indicarles el tiempo que les falta, pero vamos a hacer en esta primera sesión un poco más laxos. Pues sin más, le doy la palabra al señor consejero. Tiene usted la palabra.
Aquí hay un reloj para... Buenos días, muchas gracias. Señoras y señores diputados, evidentemente en el día de hoy pretendo tanto entre las dos intervenciones explicar de forma resumida lo que supone la línea estratégica que el Gobierno se ha marcado para desarrollar dentro de la Consejería Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Como ustedes saben, esta es una consejería de nueva configuración, no tanto nueva creación, pero sí de nueva configuración, tanto en cuanto se aglutinan bajo un mismo departamento las funciones tradicionales de lo que venía siendo los servicios de medio ambiente del Gobierno de Canarias, a lo que se le suma los servicios de energía y los servicios de agua. Tanto en cuanto se entiende que ese objetivo, línea estratégica marcada por el Gobierno de Canarias, de poder hacer acciones importante contra el cambio climático, necesitan de la complicidad y del diseño conjunto en materia de agua, en materia de energía y, evidentemente, en materia de medio ambiente. Es, por lo tanto, ese nombre de Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, la que aúna una serie de aspectos y líneas estratégicas que voy a pasar a desarrollar. Hay una línea estratégica y algo que va a impregnar cada una de las líneas estratégicas que va a desarrollar esta consejería. Y explico, ya expliqué en el Parlamento cuál es el panorama desde el punto de vista climático, pero quiero añadir algo que no añadí en el Parlamento. Tengamos presente de que a nivel global, esto es una lucha a nivel global que se vence con acciones locales. Y dentro de esa lucha a nivel global hay una estrategia de bloques claras. Está por un lado Estados Unidos y China como los dos grandes principales productores de gases de efecto invernadero, que están en una estrategia claramente obstruccionista a las acciones de mitigación del cambio climático, y como tercer gran grupo de países generadores de gases de efecto invernadero tenemos la Unión Europea. Si la Unión Europea está en el tercer escalón dentro del conjunto de emisores de gases de efecto invernadero. Y es precisamente la Unión Europea, y sobre todo cuando arranque el nuevo periodo legislativo y se constituya la nueva Comisión Europea, quien quiere hacer una estrategia de bloque clara a nivel internacional y ha llamado a todos los países, a todas las regiones, para colaborar en esa acción y que podamos demostrar que se puede actuar contra el cambio climático, tanto en políticas de mitigación, que van más allá de los 4 años de una legislatura, pero sobre todo también en políticas de adaptación. Y en esa línea, pues evidentemente la gran apuesta es las acciones contra el cambio climático. Acciones contra el cambio climático que van a tener un primer eje fundamental, que va a ser el desarrollo de esa ley del cambio climático. Una ley de cambio climático que ya va a iniciar próximamente hablamos en un periodo inferior a una semana, ese proceso de consulta pública previa para empezar a recabar la opinión de la ciudadanía, de los canarios y canarias, sobre los aspectos que entienden que deben ser recogidos en esa ley de cambio climático. Una ley de cambio climático que no les oculto, que va a contar con base de trabajo los trabajos que han sido desarrollados por el anterior equipo legislativo, que están en formato de borrador y que evidentemente van a ser teniendo en cuenta, porque además en esa redacción también se tuvieron en cuenta otros marcos legales de referencia en el territorio nacional, que son los que van a sustentar la estructura, las grandes cuadernas de esa ley de cambio climático. Una ley de cambio climático que para su desarrollo, que va a empezar a introducir, y queremos que introduzca obligaciones donde actualmente hay opciones, y que evidentemente pueden o deberían de contener un conjunto de medidas que abordaremos cuando se desarrolle la ley de cambio climático, que van a suponer un cambio radical en las formas de hacer y del día a día, no solo del conjunto de canarios y canarias, sino sobre todo también del conjunto de las administraciones que componen la Comunidad Autónoma de Canarias. Una ley de cambio climático que va a estar desarrollada de forma conjunta y de forma muy activa, no solo con el conjunto de fuerzas políticas que representan este Parlamento, que están representando este Parlamento, sino con el conjunto de colectivos que representan las mayores sensibilidades con esta problemática dentro de la sociedad canaria. Al final, cada vez son más, y ya podemos decir que absolutamente toda la sociedad de Canarias está preocupada. En cambio climático no se trata de ser expertos, se trata de estar preocupados, ¿no? Y, por lo tanto, con la preocupación se nos abren muchas puertas para poder actuar. Con la comunidad científica, Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los grandes centros investigadores con los que cuenta Canarias, y sobre todo con el colectivo de jóvenes, ¿no? Juventud por el Clima y resto de colectivos de población joven que van a ser protagonistas muy activos en la redacción de esta ley. Porque al final es una ley que tendrá que aplicar y que tendrá que ver sus consecuencias en primera instancia precisamente este colectivo de jóvenes. Un documento legal que pretendemos que sea flexible, porque los datos que actualmente tenemos hacen que la evolución, los datos desde el punto de vista científico, hace que tengamos una evolución respecto a variables que tal vez no nos deberían de preocupar hace 4 años, pero que hoy en día sí nos están preocupando. Pongo un dato concreto, y es el incremento de temperatura alarmante que se está produciendo en los océanos, que está produciendo un fenómeno de estratificación y que está teniendo consecuencias que se desconocían hace 4 años. Y aquí podemos ver otra serie de variables. Por lo tanto, necesitamos un marco legal que sea flexible para que se pueda adaptar las medidas que tengan que introducir en función de las evidencias científicas que se ponen sobre la mesa. En cambio climático tenemos que actuar sustentándonos sobre todo en evidencias científicas. De esa ley de cambio climático colgará el plan de acción correspondiente, un plan de acción que tendrá 2 grandes patas. Mitigación, es decir, reducir las causas del cambio climático, y para eso estamos hablando de situaciones y elementos que van a largo plazo. Estamos hablando de que tenemos un problema de concentración de CO2 que no se va a poder reducir a corto, por lo tanto son medidas de mitigación que se reducirán, que tendrán sus efectos a largo plazo, y también medidas de adaptación, programas de adaptación, que es para vencer los efectos que ya tenemos hoy en día palpables en materia de cambio climático. Una pata importante dentro de las políticas de mitigación va a ser el plan de transición energética que se va a desarrollar en Canarias. El último documento que tenemos, el Plan Energético de Canarias, un documento que ha quedado caducado en torno a hace más de 5 años, y no hemos hecho un nuevo documento. Se han intentado hacer distintas estrategias, pero un plan que defina las líneas y el rumbo al que tiene que dirigirse el sector energético en Canarias no ha sido desarrollado, y lo tenemos que desarrollar. Ya no hablamos de un plan energético, hablamos de un plan de transición energética, de cambiar el modelo actual por un modelo donde el gran protagonista sea las energías renovables. Seguramente tendremos oportunidad de hablar de los acaecidos de este domingo en la isla de Tenerife. No voy a introducir para no consumir tiempo, pero evidentemente este plan de transición energética va a tener mucho que ver para poder mitigar las debilidades que actualmente tiene nuestro sistema. Una cuarta pata, he mencionado la ley de cambio climático, plan de acción contra el clima, plan de transición energética, una cuarta pata que va a ser la ley de economía circular. Para eso, en breve, ya estamos en la fase final de aprobación del Plan Integral de Residuos de Canarias, el PIRCAN, que fue elaborado por el anterior equipo legislativo, por el anterior ejecutivo, y que actualmente va a tener alguna modificación, y la modificación va a consistir en erradicar cualquier tipo de referencia que haga la incineración como medida a corto para solventar los problemas de residuos en la isla Canaria. Por lo tanto, va a haber una gran modificación importante en ese PIRCAN, que es la eliminación de cualquier referencia a la incineración en Canarias. Y también vamos a terminar, a pulir la estrategia de plástico elaborada también por el anterior ejecutivo, que prácticamente los contenidos que tiene están consensuados y lo que hay que hacer es terminar esa tramitación para poder proceder a su aprobación. Otra gran pata va a ser la ley de biodiversidad. No podemos hablar de lucha contra el cambio climático si no hablamos de biodiversidad, de políticas de biodiversidad. Una ley de biodiversidad o patrimonio natural, hay que definir exactamente cuál es su terminología, pero que desarrolle líneas legislativas en materias de fauna, proteger la fauna propia y combatir las especies exóticas invasoras, pero sobre todo proteger nuestra fauna propia, ser receptivo con aquella fauna que llega a Canarias porque tienen que emigrar de sus puntos tradicionales de hábitat. Hay 30 especies de aves que tenemos en Canarias que no son invasoras, por lo tanto no generan ningún tipo de problema y tenemos que generar los hábitats oportunos. Al final el cambio climático genera movimientos no solo de personas. El Banco Mundial ya ha dicho que el primer motivo de desplazamiento de personas son precisamente los efectos del cambio climático. No quiero hablar de migrantes o inmigrantes, sino personas. Lo que se mueven son personas, sino que genera desplazamientos de seres vivos. Y uno de esos seres vivos que se desplazan, pues son evidentemente la fauna, a la que tenemos que tener los instrumentos pertinentes para poderlos recoger. La flora, políticas forestales, políticas de mares, donde se mejore la calidad de nuestros mares, teniendo en cuenta las competencias que ya nos recoge el Estatuto de Canarias, pero que están pendientes de desarrollo. La fauna que habita dentro de esos mares, hay que tener en cuenta que el elemento más frágil de las consecuencias del cambio climático son precisamente nuestros océanos. Estamos rodeados de océanos y todo apunta a que si hay un sector donde pueda desaparecer la vida en primera instancia y a corto plazo, que incluso nosotros podamos observar, es precisamente en nuestros océanos. Y el aire. El aire también es naturaleza y por lo tanto tendremos que buscar fórmulas para mejorar la calidad de nuestros aires. En esa línea, pues de forma paralela, tendremos los distintos planes de protección que tendremos que seguir desarrollando y tendremos que seguir agilizando. Una tarea también importante y pendiente es agilizar todo lo concerniente que cuelgue en materia de transición energética y lucha contra el cambio climático. La burocracia interna en la que estamos metidos, de aprobación, modificación, desarrollo y puesta en práctica de instrumentos que emanan de este Parlamento, no es compatible con los tiempos que manda la ley del cambio climático. No son compatibles. No podemos esperar a que una ley de cambio climático, si no es flexible, tenga que esperar 3 o 4 años para que tenga que ser modificada. El planeta no entiende de 3 o 4 años. Ya nos está pidiendo el cobro de esas facturas. Y una sexta pieza, también igual de importante, que es una modificación puntual de la ley del suelo, lo que viene a ser ley del territorio. Suelo tal vez tiene una connotación exclusivamente de ámbitos urbanos y yo creo que tenemos que hablar de territorio como un concepto mucho más amplio. Una ley de territorio que va a ser vital para las políticas de mitigación. Tenemos que empezar a hablar de suelos ecológicos. Tenemos que empezar a hablar que para el diseño de los planes generales tienen que ser municipios neutros en términos de emisión de gases de efecto invernadero. Un plan general es el documento más importante desde el punto de vista estratégico para el desarrollo de un municipio, donde se definen por qué modelo apuesta ese municipio a todos los niveles, social pero sobre todo económico. No todas las economías son igual de. No todas las economías participan por igual en las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay modelos económicos que son más contaminantes actualmente que otros. Bueno, pues se trata de que todos los municipios evalúen cuáles son sus emisiones de gases de efecto invernadero. Evalúen el diseño que quieren implementar en su municipio y desarrollen los suelos. No hablamos de suelos rústicos, que ya los tenemos, sino suelos dentro de su trama urbana o urbanizable que permitan tener un municipio neutro en términos de emisión de gases de efecto invernadero. Es trasladar a Canarias el concepto europeo de bosque ecológico, desde un punto de vista que puede ser suelo o territorio ecológico. pero también va a tener a incluir medidas de adaptación importantes. Una de las grandes medidas de adaptación a las que vamos a tener que afrontar es qué va a pasar con nuestras costas. El último informe presentado el jueves pasado del IPCC sobre los mares y la criosfera, pero sobre todo los mares, el incremento medio en el nivel de mar que estaba establecido en 8 milímetros por año ha pasado a ser de 20 milímetros por año. Es decir, se va a producir un incremento medio de 2 centímetros por año. Eso significa que en 50 años, es decir, a la vuelta de la esquina, hablando de forma coloquial, estamos en una potenciación de incremento del nivel mar en Canarias en torno al metro. Eso va a tener una afección importante en nuestras costas, que tendremos que empezar a contemplar en nuestros instrumentos de ordenación. Igual tenemos que empezar a repensar esas grandes infraestructuras que actualmente están por diseñar, están por presupuestar o están sencillamente por proyectar. Yo creo que es un debate que tenemos que abrir con valentía, porque va a suponer tener que cambiar la mentalidad absolutamente de todos, incluso de prioridades de algunos dirigentes políticos, alcaldes, alcaldesas, presidentes o presidentas de cabildo, donde esas reclamaciones de grandes infraestructuras tal vez ya no van a ser necesarias en una escala generacional. La política en cambio climático hay que diseñarlo en términos de escala generacional, no a 4 años vista para ganar o perder unas elecciones o para criticar o dejar de criticar a un partido político. Hablamos de escala generacional. Y si hay algo que creo, que o por lo menos no tengo motivos para pensar lo contrario, es que independientemente de los matices, todas las fuerzas políticas estamos en lo mismo. Habrá matices sobre una acción concreta, lo hubiese hecho de una forma, lo hubiese hecho de otra, pero el gran objetivo yo creo que es compartido con más o menos intensidad por absolutamente todas las fuerzas políticas. Porque me quedan 10 segundos y termino. No se trata de que seamos expertos en cambio climático, sino que estemos preocupados. Y desde la preocupación colaboremos en el desarrollo en acciones en materia de cambio climático. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor consejero. Tiene la palabra la representante del Grupo Nacionalista Canario por tiempo de 10 minutos. No se preocupe, yo se lo voy recordando.
Ya. Muchas gracias, gracias presidenta. Bienvenido consejero y bueno, a la pequeña parte de su equipo que le acompaña. Les deseo todo tipo de suertes porque, como siempre se dice, la suerte de ustedes es la suerte de todos. Solo un pequeño tirón de oreja, señor consejero. Por los nombramientos que he visto que su consejería solo ha nombrado una mujer. Vamos a ver si los nombramientos que le quedan hacer compensamos un poco el tema del equilibrio de género. Evidentemente, en 15 minutos es imposible que usted nos desgane aquí todos los objetivos, todas las líneas estratégicas que tiene su consejería. Entiendo que se ha centrado en una parte, que entiendo que además es de una relevancia vital. No creo que nadie de los que estamos aquí lo pongamos en duda. Pero, evidentemente, entiendo que a lo largo de otras comisiones podremos ir profundizando en temas quizás más específicos, no de tanto alto calado como es el tema de la lucha contra el cambio climático, que, insisto, por supuesto que este grupo está totalmente de acuerdo con esa línea estratégica que ustedes han mandado. Hay una máxima que dice que se quiere lo que se conoce, se protege lo que se quiere. Y creo que esa máxima es al 100% utilizable en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la biodiversidad, en general con el territorio de Canarias. A mí me gustaría que esta máxima también se la ponga este equipo de gobierno en esta Consejería de Transición Ecológica, porque esto conlleva llevar el territorio a la población, picárselo menudo y hacerle conocer a la población no solo los valores de nuestro territorio, que creo que es una tarea en la que hay que implicarse todavía más, a cómo se ha venido haciendo de aquí para atrás, sino también a cosas más específicas. Y le pongo el ejemplo de las oficinas técnicas que se pusieron en funcionamiento el año pasado, un programa de apoyo a las oficinas técnicas municipales para hacerle mucho más fácil de conocer no solo a los ayuntamientos y cabildos, sino también a la población, todo lo que implica un área tan densa como es el urbanismo y que siempre, bueno, pues se ha dicho que ha estado en manos de unos pocos y lo que se ha intentado es acercarlo a la población para que la gente, bueno, le sea conocedor y le sea mucho más fácil manejarse en este mundo. Es un proyecto que está en marcha. No sé qué intenciones tendrá, si ha podido ya mirarlo y qué intenciones tendrá respecto a este proyecto. Hablaba usted, no tanto hoy, sino en el pleno del otro día, hablaba de la declaración de emergencia climática que se hizo, de la cual no tenemos evidentemente ninguna objeción, solamente que nos hubiese gustado que quizás esa declaración, que la hizo el Gobierno, hubiese pasado previamente por el Parlamento para salir con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Usted anunció en el pleno, en el último pleno, que esta declaración de emergencia dijo que la iba a traer al Parlamento y me gustaría saber, bueno, pues si efectivamente la quiere traer el Parlamento y no sé con qué intención, es decir, si con la intención de que a posteriori los grupos parlamentarios nos sumemos públicamente a esa declaración o es que nos va a traer lo que realmente queremos saber, que son todas esas acciones que conlleva la declaración de emergencia y sobre todo, señor consejero, la financiación de estas declaraciones. Vale, yo entiendo que ahora, pues evidentemente se encontrarán ustedes inmersos en pleno proceso de discusión de los presupuestos y nos gustaría, pues evidentemente tendremos la ocasión de verlo cuando llegue el momento, de ver todas esas acciones, la financiación, la temporalización y la concreción de las acciones que conlleva, pero vamos, lo que es la declaración en sí, por supuesto, que tiene el apoyo de este grupo. Respecto, tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría ver en la medida de lo posible, si nos las puede ir contestando. En la legislatura anterior se creó un comité de expertos formado por profesionales que no tenían nada que ver con ningún tipo de vinculación política, profesionales, además salidos de nuestras universidades con un gran conocimiento en temas climáticos, con todo lo que está pasando, va un poco en la línea de lo que usted anunció, ¿no? De tener esas aportaciones de toda esta gente joven y este personal joven altamente cualificado. Nos gustaría saber si tiene intención de continuar con este comité de expertos o tiene intención de crear otra figura que se le pueda aparecer. Hablaba también en el pleno el otro día que tenía intención, desde su consejería, hablaba de la potenciación de África, con la que estoy plenamente de acuerdo. De hecho, en la legislatura pasada le dedicamos una parte, sobre todo desde las empresas públicas, a tener esos lazos con África, sobre todo, evidentemente, Cabo Verde, que es lo que más cerca y próximo tenemos. Pero también con otros puntos de África, me gustaría saber, cuando usted habla de esa potenciación de África, ¿a qué se está refiriendo? ¿Si se refiere al desarrollo de proyectos MAC? ¿Si se refiere a otro tipo de acciones? Pues ver, bueno, si nos lo puede definir un poquito más. También me gustaría saber, al hilo de todo esto, porque entiendo que no lo ha nombrado, 15 minutos no dan para nada, está claro. ¿Cuáles son sus objetivos y qué expectativas tiene usted con las empresas públicas que dependen de su consejería? Le hablo tanto de GESPLAN como GRAFCAM, así como con la agencia, porque evidentemente, pues, por razones obvias, GESPLAN la conozco un poquito más que las otras dos, una empresa pública con mucho músculo, con unos proyectos en marcha ahora mismo muy interesantes. Yo sé que ella ha tenido la oportunidad de conocer algunos y, bueno, me gustaría saber, pues, con un poquito más de detalle, qué objetivos tiene la Agencia del Medio. Sabe que es una pieza fundamental, vital, para el Gobierno de Canarias y para esta consejería. También me gustaría que, si nos pudiese decir, si ya ha tenido oportunidad de verlo, porque, bueno, sabemos que tiene un problema de personal importante y, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para dotarlo del personal suficiente para que pueda cumplir con toda normalidad con sus objetivos. Habla usted, nos ha comentado, y hoy le ha dedicado casi toda su intervención, a toda una serie de leyes que tienen intención de sacar, la ley de cambio climático. Yo le iba a preguntar que si nos podía avanzar un poco más los plazos, ya nos lo ha dicho, evidentemente se encuentra con una ley que ya está articulada y por lo tanto se le permite someterla a consulta pública, pues como acaba de decir, en tiempos de una semana más o menos, ¿no? Me parece correcto. Pero nos habla de ley de economía circular, este plan de transición energética con todo lo que conlleva, la ley de biodiversidad de Canarias, Nos habla también de una serie de modificaciones, comentó el otro día, en materia de construcción. En este sentido, nos gustaría saber a qué se refería exactamente, es decir, en qué está pensando, qué medidas, qué normas considera que se deben modificar o que se deben articular para ir hacia esa modificación en materia de construcción, que le digo, no se las estoy cuestionando, me parece que es un camino acertado, pero si nos lo puede concretar un poquito más. Lo que estoy viendo es que viene usted con una intención de una agenda legislativa amplia y lo que me gustaría es si nos puede concretar esa agenda legislativa, es decir, de qué plazos estamos hablando, porque sabemos lo que cuesta sacar una ley en esta Cámara, en el Parlamento, lo dificultoso que es, y lo veo usted muy ambicioso, cosa que me parece muy bien, ¿vale? Pero me gustaría, si nos pudiese concretar esos plazos y realmente, bueno, un poquito más de concreción. El plan de transición energética, bueno, de adaptación a esta transición, pues evidentemente qué forma va a adoptar ese plan, si va a estar dentro de una ley desarrollada tipo reglamento, va a ser una norma desarrollada más tipo norma de ejecución, ¿vale? Hablaba usted, y esto sí que no me lo quiero dejar saltar, señor Balbuena, en la Ley de Economía Circular, del plan de residuos de Canarias, efectivamente, tenemos uno de los puntos fundamentales que tenemos en toda Canarias, y solamente una cuestión, no voy a polemizar con usted, ni mucho menos, pero pone el énfasis en eliminar la referencia a las incineradoras, y no sé si por si acaso quiere hacer alguna referencia al gobierno anterior, yo sí quiero dejar constancia que el gobierno anterior jamás defendió las incineradoras en Canarias, de lo que se hablaba de un término mucho más amplio, que es valorización de residuos, término que utiliza también, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria en su plan de residuos, porque es un concepto más amplio que el de incineradoras y que, por lo tanto, se usa si la intención de su consejería es eliminar el término de valorización de residuos, totalmente de acuerdo, pero que no quede, que parezca que estábamos apoyando las incineradoras, porque desde luego no es así. Y ya lo último, porque se me va el tiempo, dos cuestiones. Modificación de la ley de suelo, que comentaba el otro día, me gustaría, si nos pudiese concretar, en qué preceptos está pensando usted para modificar, ya termino, presidenta, en qué preceptos está pensando que se deben modificar, y lo mismo, plazos para abordar esa modificación de esta ley de suelo. Hablaba de adaptarla, me gustaría concretar, adaptarla exactamente a qué. Y, por último, la Ley 6/2002, la conocida como Ley de Islas Verdes, donde algunos de sus socios en la legislatura pasada pues hicieron comentarios realmente de cuestionar la constitucionalidad de esta ley. Me gustaría saber si está en su agenda abordar algún tipo de modificación de la Ley de Islas Verdes. Gracias.
Muchas gracias, señora Calzada. Tiene la palabra el portavoz de Podemos, don Manuel Marrero Morales, por un tiempo de 10 minutos.
Buenos días, señor consejero y equipo. Muestro mi satisfacción por tener la presencia de un consejero que, como tenemos que comparar las cosas en el tiempo, en la legislatura anterior, la labor de la consejería que usted ocupa actualmente en un primer momento puso su objetivo principal en sacar adelante una ley del suelo. Fue la gran obra de esa consejería durante la legislatura anterior. Sin embargo, le he oído a usted hoy, y lo dijo el otro día también en el Pleno del Parlamento, que entre sus objetivos principales es hablar de una ley contra el cambio climático. A mí me parece un cambio absolutamente de políticas, es decir, son políticas que enfrentadas absolutamente, en el sentido de que antes se nos decía que no se está haciendo nada por el asunto este porque nadie ha hecho nada, y se nos dijo eso en sede parlamentaria, y sin embargo, pues en su exposición pues le encuentro pues una serie de propuestas y medidas muy ambiciosas seguramente, pero que habrá que llevarlas al cabo y, como decía la predecesora en la palabra, pues habrá que temporalizarlas y tener en cuenta que hay que sacarlas adelante. Usted ha hecho hincapié en su intervención en el plan de transición energética, la economía circular, los planes de mitigación y adaptación, que en definitiva, por ejemplo, en cuanto a los planes de mitigación y adaptación, pues son un poco planes tal vez en general a la defensiva, en el sentido de que es que tenemos algo ya enfrente que tenemos que protegernos de alguna manera o disminuir sus efectos. Y sin embargo, yo creo que también tenemos que hacer planes proactivos, es decir, en avanzar, en intentar ponernos por delante para combatir de alguna manera pues las emisiones de gases de efecto invernadero, para reducir la huella de carbono, reducir el impacto medioambiental, el deterioro de nuestros mares y nuestras costas, el deterioro de nuestro territorio, etcétera. Y ahí sí tenemos que hacer acciones valientes, decididas, etcétera, como puede ser, por ejemplo, adecuando y modificando y mejorando leyes como la del suelo para que la burocracia o la concepción de fondo que podía tener no impida que las acciones a desarrollar se puedan llevar a cabo. La lucha contra el plástico también la planteó en niveles generales, como la biodiversidad, la transición energética o el asunto de las grandes infraestructuras. A mí me parece importante la idea que usted ha lanzado, porque no suele ser frecuente en política que se hable más allá de las siguientes elecciones. Hoy en este país, pues entonces eso cada 4 o 5 meses. Pero en general no podemos hablar, tenemos que hablar a nivel generacional, es decir, cuando estamos gestionando lo público tenemos que pensar en una sociedad y qué Canarias queremos para dentro de 50 años. Es decir, y entonces, aunque eso no traiga réditos electorales inmediatos, pero es que no estamos aquí solo para réditos electorales inmediatos. Estamos para poner nuestra acción política al servicio de la ciudadanía y, por tanto, pensar en que nuestros hijos y nuestros nietos y nietas pues tienen que vivir en una Canarias decente, en una Canarias de calidad, en una Canarias donde no haya que salir fuera a buscarse el trabajo en otro lugar, en una Canarias donde de alguna manera podamos vivir pues con estándares de calidad suficiente, medioambientales, de empleo, etcétera. Por tanto, yo creo que tal vez yo sí voy a intentar ir a lo que considero la raíz del problema. Es decir, cuando hablamos de cambio climático en general, pues parece que los discursos que se oyen intentan parchear en general el sistema, pero nunca ir al fondo del asunto. A ver, ¿por qué se está produciendo esta situación en una sociedad como la nuestra, siglo XX, siglo XXI, donde ha habido un desarrollo industrial tremendo, donde de alguna manera hemos utilizado una fuente de energía como es el petróleo, que lo estamos consumiendo pues a raudales y que de alguna manera ha producido ese calentamiento global del planeta? Nos ha conducido a un sistema competitivo, a un sistema consumista, a un sistema de vida en el que se piensa que el planeta, los recursos materiales son infinitos, a un sistema en el que de alguna manera pues no pensamos que esto se acaba y que de alguna manera tenemos que preservar la vida en el planeta en condiciones de calidad. Por tanto, yo creo que ir a la raíz del problema es cuestionar la sociedad de consumo en la que estamos actualmente inmersos. Y esa sería la primera cuestión, pero claro, si las administraciones creen que ellas en solitario pueden cambiar todo este sistema, yo creo que estamos absolutamente equivocados y abocados al fracaso. Por tanto, o convencemos a cada una de las personas de esta sociedad y nos convencemos todos en conjunto de que esta, la salvación y la manera de que el planeta no siga empeorando su situación es un problema de todos y por tanto la solución tenemos que participar todos y cada uno, o estamos fracasados en las políticas que vienen de arriba para abajo. Por tanto, políticas participativas, políticas de concienciación, políticas donde ¿qué puedo hacer yo para que se mejore esta situación? Todos y cada uno de las personas, desde el niño o la niña en infantil hasta la persona mayor, es decir, todo el asunto. Por tanto, si no llegamos a la convicción de que hay que cambiar los hábitos de vida y los hábitos fundamentalmente en gran parte de alimentación, y digo de alimentación, consumo de productos que llegan desde el otro extremo del mundo, consumos de productos como carnes, por ejemplo, en muchos casos, que consumen gran cantidad de agua y de energía. Es decir, o cambiamos nuestros sistemas de vida aminorando, mejorando, no es una cuestión de un salto en el vacío, es una cuestión de irnos adaptando y mejorando nuestro sistema de vida, o estamos fracasados en el intento. En Canarias, un archipiélago muy vulnerable a los cambios climáticos, usted hablaba de que en 30 años más, pues podíamos tener un metro superior ya, un metro por encima de la altura de nuestras costas, con lo que significa de invasión de espacios actualmente utilizados en nuestras costas para nuestro, fundamentalmente para nuestro principal motor de la economía, como es el turismo. Entonces, tenemos que avanzar hacia la soberanía energética, hacia mayores cuotas de soberanía. Es decir, no puede ser que unas islas que tengan vientos casi constantes, que estén rodeadas de mar, que tengan sol, una insolación permanente durante la mayor parte de los días del año, y que además sea el único lugar del Estado donde está reconocida el potencial geotérmico, resulta que no estemos aprovechando esas fuentes de energía que son gratuitas para utilizarlas, por ejemplo, para producción energética o para tener energía de respaldo, que no se nos hubiera producido seguramente este problema si fue por producción. Otra cosa es si fue por transporte, que es otro asunto distinto. Entonces, el modelo energético de transición no puede ser el paso por el gas, no puede ser que los residuos terminen en la incineración para revalorizar, que se ha planteado en algunos momentos, y tendrá que ser la generación distribuida. Es decir, por mucho que en el gobierno anterior hablaron de que se pasaba del 7 al 20% si se ponía en producción todos los parques eólicos y fotovoltaicos que estaban aprobados, el modelo sigue siendo el mismo, aunque pasemos de fósiles a renovables. Los dueños de los contadores siguen siendo E.ON, Endesa y demás. Es decir, entonces el cambio de modelo exige generación distribuida, que cada uno de nosotros y nosotras, todos los tejados de las casas de Canarias, todos los edificios públicos, porque las administraciones tienen que ser las primeras en que den ejemplo, tienen que empezar a ser fotovoltaicos en primer lugar, la posibilidad de instalar. Estamos desaprovechando, es que anteayer cuando nos quedamos sin luz en Tenerife no hubo ningún temporal, había un sol espléndido, había viento, estaba el mar alrededor, estaba la geotermia ahí, y sin embargo nos quedamos, pues algunos hasta 9 y 10 horas sin luz. Por tanto, esto es inconcebible en un archipiélago que tiene tanta energía gratuita al alcance de la mano. Por tanto, yo creo que es un elemento fundamental en toda la cuestión del cambio climático la concepción que tengamos de la energía. Si la vamos a seguir, porque no es solo no producir CO2, sino también es la democratización y la propiedad de la energía. Y eso me parece a mí que es uno de los cambios más revolucionarios que en este momento podíamos producir en nuestras sociedades. Es decir, el autoconsumo energético, el paso de la producción de la energía a cada uno de los consumidores. El de alguna manera la colaboración entre la gente, el no transporte a largas distancias, que hay una pérdida en torno a un 9 y un 10% cada vez que se transporta energía. Por tanto, a mí eso me parece una de las cuestiones fundamentales. En política territorial no nos podemos permitir que aquí el diseño de Canarias de dentro de 50 años sea el que se le ocurra a los 88 municipios, a cada uno por separado. Es decir, esto es una locura si eso es lo que nos planteamos, y la sociedad tiene que saber que aquí hay que coordinar la política territorial entre ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias. No puede ser que la política territorial, en definitiva, las cuestiones fundamentales de usos del suelo, voy terminando, de usos del suelo pasen exclusivamente a manos de los ayuntamientos sin otro control alguno. Por tanto, a mí esa cuestión me parece fundamental. Y termino con la cuestión de la política hídrica. Es decir, agua y energía en Canarias tienen que estar indisolublemente unidas. Producir agua, desalar agua, transportar agua, etcétera, lo que sea, tiene que estar unido a renovables en la mayoría de los casos. No puede ser que sigamos siendo señalados por Europa de que no cumplimos con los planes hidrológicos, por ejemplo, como ha aparecido otros días nuevamente en los medios de comunicación. Por tanto, yo creo que agua y energía, que debieran estar unidos, también deben estar coordinados en las políticas. O sea, los consejos insulares de agua y la cuestión de energía no pueden estar por separado sin mirarse uno al lado del otro. Por tanto, esas son mis aportaciones y muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Socialista, don Manuel Fernando Martínez.
Buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días, consejero. El otro día, en la comparecencia en el Pleno, usted dijo una frase: la cosa no va bien, algo hemos hecho mal. Y hoy ha recalcado que lo importante de la lucha del cambio climático es preocuparnos. En Canarias, la temperatura media ha aumentado 1,6 grados centígrados. En Canarias, en el año 1990, emitíamos 8,94 megatoneladas de gases de efecto invernadero. En Canarias, en el año 2016, emitíamos 12,98 megatoneladas de gases de efecto invernadero. En Canarias, en el año 2016, se incrementaron los gases de efecto invernadero un 3,4%. En Canarias, el 85,3% de los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono. Por lo tanto, aquí tenemos datos para preocuparnos, no para alarmarnos, pero sí para preocuparnos. En Canarias, evidentemente, los gases de efecto invernadero han ido aumentando año tras año. Por tanto, tenemos que reducirlo, y principalmente es el dióxido de carbono. Los sectores que mayor cantidad producen de gases de efecto invernadero en Canarias son dos, básicamente. Primero es el tratamiento de residuos, que aporta el 9,15% de gases de efecto invernadero, principalmente metano, y el procesado de energía, con un 85,52% de gases de efecto invernadero, que son los que más consumen combustibles fósiles y, por lo tanto, vierten más a la atmósfera dióxido de carbono, y principalmente está en la producción de energía eléctrica y en el transporte. Por lo tanto, creo que son dos sectores importantes que tendremos que abordar. Y estos sectores tendrán que transformarse, y el Gobierno, así lo ha expuesto hoy el consejero, va a poner las bases, va a poner la luz larga, porque en mitigación, como ya han dicho algunos compañeros, tenemos que poner la luz larga con un objetivo a 10 años. En 2030 puede ser un objetivo claro, como está estableciendo la ONU, para hacer políticas de mitigación. Políticas, como ya he dicho, que se basan en la ley del cambio climático, la ley de biodiversidad, un plan de acción de mitigación y adaptación, un plan de transición de la energía eléctrica, a energías renovables, o la economía circular, o bien ya, como hemos dicho, diferentes intervinientes de la ley del suelo. Y también el otro día comentaba usted, y hoy lo ha dicho, que hay que pasar de las opciones a las obligaciones. Y estas obligaciones y este marco normativo es el que tenemos que desarrollar en este Parlamento en estos años. Y lo tenemos que ver no como una amenaza, que el sector industrial y muchos sectores de producción de la economía lo están viendo realmente hoy en día como una amenaza. Creo que es una oportunidad para cambiar el modelo económico que tiene esta tierra y potenciar las economías azul o la economía verde. Pero también tenemos que prepararnos para las condiciones cambiantes. Tenemos que poner, en este caso, la luz corta, la adaptación a los nuevos escenarios que nos vamos a enfrentar. La sequía, tormentas e inundaciones son fenómenos meteorológicos extremos que cada vez serán más frecuentes y más graves. Hemos tenido el Delta, recientemente hoy estamos viendo el Lorenzo, un huracán de categoría 5 que puede afectar a las Islas Azores en el Atlántico, las inundaciones recientes del Levante español, o cómo puede afectar, y ya lo decía hoy usted, consejero, el aumento del nivel del mar en nuestras costas, que han sido ocupadas en mayoría por edificaciones ilegales. Y para estar preparados, creo que esta comunidad autónoma tiene las herramientas, tiene los planes hidrológicos, tiene los planes de riego e inundaciones, tiene los planes de emergencia municipales y tiene los sistemas de alerta temprana. Pero déjenme que aquí entre a valorar. Los planes hidrológicos siempre los hemos ido aprobando bajo amenaza y corriendo. Nunca hemos hecho un plan hidrológico acorde a lo que nos marca la directiva europea y hemos tenido recientemente una sentencia por incumplimiento de la misma. Pero es que los planes de riego e inundaciones somos la única comunidad autónoma, y corríjame si me equivoco, consejero, que no lo hemos tramitado. De las 17 comunidades autónomas en España, la única que falta nuevamente es Canarias. Los planes de emergencia municipal, no sé si todos los ayuntamientos los tienen redactados, que me temo que muchos adolecen de ellos. Y el sistema de alerta temprana que el anterior gobierno puso intentó arrancar e iniciar, ya fue cuestionado incluso por los técnicos y los especialistas de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología de España. Por lo tanto, consejero, la cosa no va bien. algo hemos hecho mal. Pero para concluir mi intervención de hoy, sí quería poner el foco en la conservación. Hemos hablado de mitigación, adaptación, pero creo que la conservación de los sumideros naturales que captan el dióxido de carbono en este territorio es importante, como son los bosques y los océanos, es decir, nuestros montes y nuestro mar. Los bosques tienen la mayor amenaza en estos momentos, que son los incendios. Por lo tanto, debemos de hacer políticas para mejorar la prevención de los mismos, la reforestación en el medio rural y, sobre todo, también yo creo que es importante el mejorar y ampliar las zonas verdes en la trama urbana. Por lo tanto, yo creo que esas son medidas y acciones que podemos poner en marcha. Ya que he utilizado la terminología de las luces, una luz de cruce de día a día de acciones que podemos hacer a diario. Y después tenemos nuestros océanos, que ya usted hoy decía, que es en el punto donde mayor podemos observar la afección del cambio climático. Por lo tanto, y en Canarias, uno de los principales problemas que tenemos son los vertidos al mar. El vertido al mar de plásticos o, sobre todo, el vertido al mar de grandes cantidades de agua sin depurar o tratar. En el 2008 al 2018, el Gobierno de Canarias, junto con el Estado, han invertido 300 millones de euros en infraestructuras hidráulicas. Pues bien, en el informe anual del 2018 del Consejo Económico y Social de Canarias, en el año 2008 tratábamos 340.174 metros cúbicos día de agua tratada. En el 2016, 341.769, prácticamente 1.000 metros cúbicos más día, después de 10 años y 300 millones de euros gastados. Pero lo más alarmante, señoría, es que en el 2008 habían 90.876 metros cúbicos día de agua regenerada, reutilizada, y en el 2006, 67.962 metros cúbicos. Es decir, hemos tirado al mar 22.000 metros cúbicos día de agua depurada que no hemos reutilizado, y por lo tanto, este agua la podríamos estar usando para regar nuestros campos, que tanta falta hace. Por lo tanto, consejero, aquí la cosa no va bien. Espero que antes de finalizar la legislatura, al menos pueda decir, al menos, que la cosa va mejor. Muchas gracias.
Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la portavoz de Nueva Canarias, doña Sandra Domínguez. Perdón, no, lo tenía. Tiene la palabra don Luis.
Muchas gracias. Buenos días, señor consejero, señorías. Doña Almudena está siempre ahí. Yo creo que es de los pocos consejeros que cuando ha llegado a este punto, a esta comisión, para explicar las líneas generales de la consejería en los próximos años, ya ha tenido oportunidad en el Parlamento, por distintos motivos, por el incendio que hemos vivido en Gran Canaria y por otros aspectos, pues ya de ir avanzando algunas líneas. Y en ese sentido, ya nos ha ido dando pistas de por dónde va a ir la acción de la consejería. Lo que hemos escuchado además hoy ha profundizado en esta primera parte y nos gusta sinceramente algunas de las líneas, porque en ocasiones quizás de lo que adolecen muchas veces cuando se llega a una consejería es de una visión estratégica, sobre todo al principio, ¿no? Y de sus palabras es quizás el aspecto más relevante, sabiendo lo dificultoso que en ocasiones pueden ser poner en marcha precisamente acciones estratégicas que están siempre más orientadas en el medio y el largo plazo frente a medidas de impacto, ¿no? Medida de impacto que pudo ser la declaración del estado de emergencia climática, pero que evidentemente tiene un recorrido enorme. Evidentemente, como decía la portavoz de Coalición Canaria, el Gobierno se comprometió a traer una comunicación al Parlamento y creo que será ahí, a partir de ese instante, cuando podamos debatir en profundidad, conocer el alcance real de lo que significa esta declaración de estado de emergencia climática. Pero una de las consecuencias directas es la ley de cambio climático. Y usted decía algo importantísimo. Además de los técnicos, además de las experiencias, ustedes iban a hacer caso de manera especial o iban a tener una especial consideración hacia un colectivo que además está liderando a nivel global la lucha contra el cambio climático. Lamentablemente, y digo lamentablemente no porque no me guste que lo hagan, sino porque esa tarea nos correspondía a otros y a otras, y están siendo ellos quienes la lideren, porque a los que les corresponde, evidentemente, no lo han hecho y algunos no tienen ningún interés en hacerlo. Pero me gustaría, evidentemente, que ese prisma se abra a muchos más sectores, pero dos en concreto. Uno es la gente de nuestro campo, de nuestra mar. Yo creo que forman un papel esencial a la hora de desarrollar una ley de este tipo, esencial, ser capaces de tener contactos en ese sentido. Son los auténticos expertos en esta materia. Y luego una cuestión que yo creo que debe ser fundamental siempre, estoy convencido de que estará presente en ese ámbito, pero es la perspectiva de género, la mirada feminista a la hora de desarrollar una ley de este tipo, si realmente queremos que sea una ley transformadora desde esa visión amplia. Por tanto, va a haber dos parámetros que entiendo que van a ser hojas de ruta indispensable para esta consejería durante los próximos años, esta declaración de estado de emergencia climática, con lo que conlleva y quizás esa primera herramienta, que es la ley de cambio climático, y otra es la acción clara y definida, también hablaba en el último pleno, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Estos están planteados a escala también global, y evidentemente el papel que Canarias puede jugar en el desarrollo. El Parlamento hizo un trabajo interesante en la pasada legislatura en la fase de localización, ahora toca la de implementar, la de desarrollar, y ese debe ser también un aspecto esencial de su trabajo. Y me gustaría en la segunda parte, si puede, pues también a lo mejor introducir algunos aspectos, porque me parece que en la primera intervención no hizo mención a ella. Y hay dos aspectos a partir de ahí que, por supuesto, son fundamentales y de los que Nueva Canarias hemos estado trabajando. Incluso en aquellos sitios donde hemos tenido la responsabilidad de gobernar, hemos querido ponerlo en marcha. Ya lo decía en el pleno anterior, alguna risita y burla tuvimos que aguantar cuando se creó la Consejería de Soberanía Alimentaria en el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, hoy ya vemos cómo empieza a ser algo, un elemento de referencia para la mayoría de administraciones, y además está claro que forma parte de la hoja de ruta absolutamente indispensable cuando hablamos de transición ecológica, cuando hablamos de lucha contra el cambio climático. La soberanía alimentaria además lleva aparejadas muchísimas cuestiones, evidentemente el kilómetro cero y otros muchos aspectos, también desarrollados en una visión amplia con lo que comentaba el portavoz del Partido Popular, los hábitos de consumo, ya no solo desde la perspectiva consumista, que eso es una realidad absolutamente clara, sino de ser consciente de aquello que consumimos. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que podemos y tenemos que encontrar en el supermercado una naranja en cualquier momento del año, una manzana en cualquier momento del año, un kiwi en cualquier momento del año, la fruta de temporada, la verdura de temporada, ya eso ha pasado a la historia. Y no solamente perdemos la oportunidad de comer algo fresco y además más económico, porque es lo que se produce en ese instante, sino además pues estamos contribuyendo lamentablemente a acelerar los efectos del cambio climático. Y luego otro factor esencial, donde también desde Nueva Canarias ha sido uno de nuestros elementos identitarios en los últimos años, la soberanía energética. Por un lado, alegrarnos de que este Gobierno haya hecho suyo de manera clara, decidida, sin tapujos, planteándolo desde el primer día, el rechazo al gas. Y a partir de ahí, por supuesto, la apuesta por las energías renovables y por todo lo que conlleva. Comparto totalmente con el compañero de Podemos, tenemos que pasar hacia sistemas descentralizados. Los sistemas centralizados, vivimos ayer una experiencia clara en la isla de Tenerife con el apagón, porque además ya hemos y conocemos, desgraciadamente, la falta de inversión tanto de los generadores, los distintos operadores, tanto los generadores como los distribuidores. Esa ha sido una realidad en nuestra tierra de manera constante, y un elemento claro fue el día de ayer. Pero sustrayéndonos a esa situación concreta en el día de ayer, todos los expertos a nivel global también hablan de la descentralización de los sistemas de generación distribuido, de pasar de esa visión de consumidores a prosumidores. Consumimos, pero también somos capaces de producir, esa democratización desde el punto de vista de la energía, y por tanto no solamente vista desde la perspectiva de la administración pública, que es quien decide sobre un modelo u otro, el de los fósiles o el de las renovables, sino una visión muchísima más amplia donde todos participamos y que será lo que de verdad pueda garantizar una estrategia, una política de éxito en este sentido. Y me gustaría que profundizara más en un aspecto importante. En la legislatura pasada tuvimos amplios debates con el anterior consejero, la geotermia. Canarias es uno de los pocos territorios en toda España que tiene condiciones para este aspecto. Y sin embargo, la política del Gobierno de Canarias en los últimos años ha estado de espalda a esta a esta fuente inagotable, eterna, y que además pues no tiene, en el campo de las renovables, no tiene el problema de que si es de día o es de noche, de que si hace viento o no lo hace. Es eterna. Pero hablamos de la entalpía, porque sí que hay algunas apuestas en el campo de la baja entalpía. Importante, que hay que seguir apoyando en el sector de la empresa. Muchos de nuestros hoteles incluso la utilizan. Pero la alta entalpía es lo que producirá el salto cualitativo en esta fuente de energía. El gran problema de la alta entalpía es localizar. Y para eso, evidentemente, sabemos que las cantidades son millonarias. Pero cuando das con ella, acabas de resolver una parte importantísima del problema energético que en esta tierra en concreto podemos abordar desde la perspectiva que estamos abordando en este instante. Por tanto, hasta ahora quienes han liderado este proceso han sido los cabildos, Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo de La Palma, el Cabildo de Tenerife y también de una manera experimental en algunos aspectos el Cabildo de Lanzarote. Pero debe ser el Gobierno quien lidere esta lucha, por supuesto implicando al Gobierno del Estado, todas las subvenciones que en esta materia puedan trasladarse también desde el ámbito de la Unión Europea, pero debe ser un elemento esencial y me gustaría que lo planteara. La economía circular forma parte y estará, entiendo que inmersa dentro de esa ley de cambio climático. Se ha hablado también en ámbito de iniciativas legislativas en esta materia para abordar el conjunto del trabajo de la consejería y de manera también decidida la lucha contra el cambio climático. Ser capaces de dar un giro a lo que entendemos por nuestro modelo económico, la generación de empresas, además desde esta perspectiva, creo que puede ser una de las salidas a esa diversificación de la que hablamos constantemente y que poca gente es capaz de definir con claridad qué significa. La economía circular, entre otras cuestiones, aborda el aspecto del reciclaje y luego lo que no seamos capaces de abordarlo desde esta perspectiva, ahí tenemos otro reto fundamental, el reciclaje. Usted ya ha hablado en materia de gestión de residuos, cuál es su apuesta. En ese sentido, bueno, esperaremos a ir viendo cómo se van concretando. Pero hay algo también muy importante si hablamos de residuos, la eliminación y el control de vertidos de aguas residuales al mar y a los acuíferos, también que lamentablemente se filtran al final con los acuíferos de los que bebemos o con los que estamos regando al final nuestros cultivos. Y ese es un elemento que en unas islas más que en otras la tarea está casi por empezar. Los datos son absolutamente vergonzosos, ¿no? Creo recordar que eran casi 57 millones de litros, si no me equivoco, los que se vertían al mar de aguas residuales en esta isla, en concreto en la isla de Tenerife, hace apenas un año y medio. Espero, había algunos fondos dedicados y se han incrementado las partidas para intentar reconducir este aspecto. Un aspecto esencial, hablamos del mar, el plástico. El plástico cero debe ser un compromiso, lo asumimos desde este Parlamento con otros tres parlamentos en el ámbito de la Macaronesia, Azores, Madeira y Cabo Verde. Debe ser un elemento al que tengamos que dirigirnos y a partir de ahí las estrategias que va a impulsar esta consejería. Me hablaba de biodiversidad, yo no me voy a extender mucho en esto porque el otro día tuvimos oportunidad de abordarla fundamentalmente cuando teníamos la comparecencia sobre los incendios forestales en la isla de Gran Canaria. La movilidad sostenible tiene que ser un aspecto esencial en todo este el enfoque que desde su consejería se quiere hacer de forma transversal. Y hablar de movilidad sostenible es de modelos de transporte, pero es hablar también de carretera, es hablar
Señor
de cambio
Campos,
de hábitos.
Por favor, vaya finalizando.
Por tanto, esa debe, me gustaría conocer. Modelo turístico. Profundizar en los cambios de la ley del suelo, sobre todo si entre esos cambios están el limitar todas las puertas traseras que se crearon en la ley del suelo para saltarse el planeamiento. Esto va mucho más allá, al final, que una ley de cambio climático. Tiene que ver con nuestro modelo educativo, nuestro modelo económico, nuestro modelo de empleo, nuestro modelo social, con la participación ciudadana. Y aquí le planteo los dos aspectos y termino ya. Le decía el otro día, no pudo concretar por la falta de tiempo, pero me gustaría que tuviéramos la oportunidad de hablar. Yo planteaba que si hay territorios que precisamente van a ser más vulnerables al cambio climático, somos los territorios insulares. Canarias tiene, nos decía, una oportunidad, además consensuada, para hacer un abordaje con el territorio africano, con el continente africano. Pero creo que podemos liderar a nivel mundial una estrategia conjunto con todos los archipiélagos del planeta, ser capaces de conocer nuestras realidades porque seremos los principales afectados. Y luego, por supuesto, hablaba antes de la participación ciudadana. Todo esto que yo he dicho sin la capacidad de concienciar al conjunto de la población, es absolutamente inviable. Serán leyes que aprobaremos, pero si la sociedad no es capaz de acompañarnos en este proceso, el éxito no será ni inmediato ni todo lo amplio que queremos. Y ahí juega un papel fundamental los medios de comunicación, y creo que usted, que está en el Gobierno, debe trabajar conjuntamente con este Parlamento, que también formamos parte de los órganos de decisión, de orientación de la radio y televisión, todos los medios de comunicación, pero la radio y televisión pública, este aspecto, el del cambio climático, debe ser un eje transversal dentro de su acción de comunicación, de información y de contenido.
Muchas gracias, señor Campos. Ahora pasamos a las intervenciones de los grupos no proponentes. Recuerden que tienen 7 minutos. Comenzaremos por el grupo mixto. Tiene la palabra don Jesús Ramón Ramos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Poco más me toca añadir, aparte de lo que han dicho ya quienes me han precedido en la palabra. Felicitarle también por su primera intervención. Creo que ha dicho todo lo que aquellos que realmente nos tomamos en serio el cambio climático deseábamos oír. Y hay que empezar por algún lado, y ese principio tiene que ser cambiar nuestro modelo, apostar por un modelo sostenible, y ahí es esencial la economía circular. Hablamos prácticamente a diario de esa diversificación económica, y como decía el señor Campo, esa diversificación económica tiene que pasar por esa economía circular. Es algo básico, y sobre todo si queremos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible pues que nos ha dictado la ONU. La concienciación es muy importante en esta materia. Y cuando voy a desgranar los diferentes campos, hablando por ejemplo de energía, ya que su consejería tiene bastantes áreas y todas forman parte del desarrollo socioeconómico de nuestro archipiélago, y un desarrollo que tiene que ser, como ya he dicho, sostenible. Seguir apostando por las energías renovables, pero que no tengamos que tomar otras alternativas como el gas como transición, sino ir directamente a las energías renovables, porque como usted ya dijo, prácticamente no queda tiempo. El cambio climático es una realidad que ya está ahí. No siendo dependiente de las energías fósiles, pues tendremos esa independencia energética que tanto anhelamos. Ahí es fundamental también seguir negociando nuevos cupos con el Estado, y que realmente consigamos también instalar toda esa potencia que ya tenemos adjudicada. También, pues, invertir en infraestructuras para corregir la fragilidad de nuestro sistema energético, un sistema energético obsoleto y aislado. Lo que se hace todavía, pues, mucho más problemático cuando estamos hablando de una región ultraperiférica y cuyo territorio está fragmentado. También debemos exigir, pues, tanto a Red Eléctrica como a las empresas suministradoras, un mantenimiento adecuado de sus instalaciones. Porque como ya vemos lo que sucedió este domingo, ese apagón, bueno, en mi pueblo ocurre cada vez que caen 4 gotas o hace un poco de viento en Valle del Rey, pues prácticamente cada vez que el clima no acompaña, tenemos algún apagón. Ahí quizás sea también, quizás no, seguro es fundamental también cerrar ese anillo eléctrico insular de la isla de La Gomera que lleva tanto tiempo pendiente, y solo queda un pequeño tramo que es simplemente conectar desde el caserío de Las Hayas, la zona baja de Valle Gran Rey. También la interconexión de ese cable entre Tenerife y La Gomera creemos que es fundamental, pero siempre que se tenga en cuenta todas las medidas medioambientales necesarias, por supuesto. En sostenibilidad, pues la gestión de los residuos es fundamental. En las islas no capitalinas carecemos de esos medios para que la gestión sea totalmente eficiente. Tenemos luego que empacar esos residuos y enviarlos a las islas capitalinas para que ahí donde realmente pues se puedan reciclar. La eliminación del plástico creemos que es esencial y urgente, mejorar la gestión de los residuos, como ya le dije, eliminar esas deficiencias, porque ya en todas las islas pues no hay esas procesadoras de residuos y debemos pues trasladarlos a las islas capitalinas. El reciclaje es fundamental, el sellado de los vertederos ilegales, que aún quedan unos cuantos en nuestro archipiélago, evitar los vertidos de aguas residuales que afectan a los acuíferos y a nuestro medio marino. En materia de aguas es esencial ese convenio con el Estado para conseguir realizar todas esas infraestructuras y, por supuesto, poner los planes hidrológicos en funcionamiento. Ya hemos visto pues la sanción de Europa también. He de recalcar aquí que la isla de La Gomera, el Cabildo de La Gomera, es uno de los más avanzados en esos planes hidrológicos. La ley de cambio climático es fundamental, ya usted la ha anunciado y también habló de ella en su primera intervención, porque debemos empezar ya con la descarbonización de la economía en Canarias. Una estrategia que yo no la veo sin medidas transversales, es decir, hay que involucrar pues una movilidad sostenible, como decía también el portavoz de Nueva Canaria, fomentar el vehículo eléctrico, una mejor eficiencia energética, reducir la huella del turismo en nuestro territorio, incluso la educación, porque creo que la concienciación es muy importante y si lo conseguimos a edades tempranas, pues será mucho mejor. La protección de la fauna y flora de Canarias. En Canarias, en algunas islas, tenemos el gran problema de los animales asilvestrados, animales que causan grandes daños no solo a la fauna, sino también a la propia flora. Las especies invasoras, como el rabo de gato, una especie invasora pues que cada vez es más complicada combatir. Y a finales del 2018, en la cumbre de la ONU sobre cambio climático en Polonia, una de las conclusiones a las que llegaban era que somos la última generación que puede frenar el cambio climático. Eso hace referencia también a esa rapidez en actuación que usted argumentaba en su primera intervención. Luego también tenemos que hacer una planificación territorial, hay que hacer un esfuerzo enorme junto con cabildos y, por supuesto, con los ayuntamientos a la hora de realizar esos planeamientos. Hablaba usted también el otro día en pleno sobre la necesidad o la idea de una reforma de la ley del suelo. Yo quisiera, o desde nuestro grupo nos gustaría, que primero hiciésemos realidad ese gran pacto por el territorio y que revisemos pues hasta la última coma del modelo que queremos para después hacer esa reforma de la ley del suelo, porque no todos los aspectos que tiene esta ley son negativos. Hay aspectos, sobre todo en la inserción de energías renovables, que son positivos. Es decir, deshagámonos de lo que no nos vale para este modelo que queremos, un modelo sostenible, pero mantengamos los aspectos buenos. Señor, que esta ley tiene, que también los tiene. Acabo en 30 segundos y simplemente pues también potenciar esa coordinación con los cabildos para los espacios naturales y a ver si a lo largo de esta legislatura conseguimos realmente pues que la gestión del Parque Nacional de Garajonay pueda ser cedida ya de una vez al Cabildo de La Gomera. Muchísimas gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor Ramos. Finaliza el Grupo Popular, que entiendo que va a intervenir. La señora Reverón tiene la palabra. Luz Reverón, por un tiempo de 7 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, y buenos días, señor consejero, y al equipo que lo acompaña. Bueno, yo le quiero agradecer la claridad y sobre todo la transparencia con la que usted ha intentado, y evidentemente en 15 minutos es prácticamente imposible, pero ha intentado establecernos cuáles son las líneas maestras o las líneas estratégicas que su consejería quiere poner en marcha. Pero sí le voy a hacer una petición. Ya se la hice a su portavoz, al portavoz del Gobierno, a don Julio Pérez, y se lo seguiré pidiendo hasta que lo consiga. Vuelquen esa información en la página web del Gobierno de Canarias, porque si nos vamos a la información que hay en las webs del Gobierno de Canarias, todavía no están actualizadas. Entonces, a mí me gustaría que la gente, no todo el mundo tiene posibilidad de seguirnos en Instagram en estos momentos, pues que tengan esa posibilidad de saber cuáles son sus líneas estratégicas y por dónde vamos a caminar, porque yo creo que eso es importantísimo. Y le hablo de transparencia también, como ya se lo dije en la pasada sesión plenaria. Por supuesto que estábamos totalmente de acuerdo con esa declaración de emergencia de Canarias, pero es verdad, y ya se ha dicho aquí y se lo dijimos en el Pleno, es verdad que faltó el consenso. No porque no lo fuéramos a aceptar, sino que es verdad que nos encontramos el 30 de agosto con esa declaración y es verdad que desde mi grupo parlamentario nos sorprendió que no se nos hubiese tenido en cuenta. Es verdad que en esas 12 o 13 medidas se plantea, creo que en una de las últimas, plantea que usted va a traer una comunicación aquí al Parlamento de Canarias para debatir y consensuar. Entonces, claro, creo que hubiese sido más importante haber debatido y consensuado antes y después hacer esa declaración. Que estamos totalmente a favor, pero sí es verdad que sí le pido el consenso. Y le pido el consenso no porque se lo diga Luz Reverón o el Grupo Parlamentario Popular, porque lo dijo el presidente del Gobierno en su intervención de investidura. Cuando habló de la importancia del cambio climático y demás, de que iba a crear una consejería de transición ecológica, sí dijo muy claramente, es una responsabilidad de todos y tenemos que llegar a consensos de todos. Por eso yo, volviendo a parafrasear al presidente del Gobierno de Canarias, sí me gustaría que usted nos tenga en cuenta porque va a tener la mano tendida desde mi grupo. Bien, y al hilo de lo que estábamos hablando, ya se ha dicho, usted comentó que quiere poner en marcha o quiere aprobar la ley del cambio climático, pero es verdad que los que hemos estado aquí sabemos las dificultades administrativas, por llamarlos de alguna manera, para poder aprobarla en el corto tiempo de plazo que todos queremos tenerla. Yo creo que todos los que hemos estado aquí hemos dicho y hemos manifestado que es necesaria, pero somos conscientes de que no va a tenerla ni en 3 meses ni en 4, y ojalá la tenga en 1 año, pero creo que va a ser bastante complicado. Por eso, sí me gustaría que usted desarrollara un poco más cuáles son las acciones concretas a corto y a medio plazo con las que vamos a poder trabajar en esta legislatura. Por supuesto, va a tener nuestro apoyo en ese desarrollo legislativo porque entendemos que es necesario, pero no nos gustaría quedarnos en ese desarrollo legislativo. Entendemos que tenemos que tener unas acciones concretas y específicas. Usted ha hablado de un plan de transición energética y aquí se ha hablado por el resto de las formaciones políticas de que tenemos que saber a qué modelo vamos a ir. Evidentemente todos queremos el 100% de energías renovables, pero creo que esto necesita un debate mucho más sosegado y sobre todo con datos sobre la mesa, sobre todo para poder llegar a un consenso, porque lo volvemos a repetir, en cuestión de cambio climático, de transición ecológica, tenemos claro que entre todos tenemos que ir de la mano, porque es un tema que nos preocupa, como usted decía, que ya es importante que nos preocupe, pero a nosotros, desde el Parlamento de Canarias y ustedes del Gobierno, les tiene que ocupar y nos tiene que ocupar a todos. Por otro lado, se ha hablado aquí también de la economía circular. El año pasado, desde mi grupo parlamentario, presentamos una moción como consecuencia de una interpelación que fue aprobada por todas las formaciones políticas, que además se presentaron enmiendas por, si mal no recuerdo, por el Grupo Nacionalista Canario y por Nueva Canaria, donde ahí tiene enmiendas, tiene medidas que fueron aprobadas por todos. Entonces, yo sí le invitaría a que rescatara esas medidas, además cuando estábamos hablando de economía circular, porque creo que, como estábamos todos de acuerdo, creo que es importante que usted pueda empezar por ahí o por lo menos ver a ver si tiene encaje en cada una de las medidas que usted pretende poner en marcha. Los vertidos al mar. Es verdad que la pasada legislatura, desde mi grupo parlamentario, sobre todo la que le habla, fue muy crítica con la gestión que se estaba haciendo desde la consejería. Es vergonzoso ver y tener los datos que nos ofrecieron de, si mal no recuerdan, 250 vertidos totalmente incontrolados o de aguas totalmente no tratadas al mar, porque esto tiene mucho que ver con nuestra calidad de vida, tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver absolutamente con todo. Yo sí le pediría una medida, pero de choque y concreta, porque es verdad que la consejera que le presidió en su puesto de trabajo puso en marcha un plan donde se hizo la foto, donde nos horrorizamos cuando vimos cómo estaban las Islas Canarias, de esos vertidos incontrolados al mar, pero quedó en eso, en esa foto. Entonces, a mí sí me gustaría que se hiciera una medida de manera contundente, porque yo creo que es un tema que nos tiene, o considero que es un tema que nos tiene que preocupar a todos. Y después, sí quiero terminar con la lucha contra el plástico. Es verdad que se aprobó una lucha contra el plástico en Canarias. Es verdad que tenemos que el plástico, evidentemente, tiene que entrar dentro de lo que es esa política de economía circular. Y es verdad que todos nos lo tenemos que creer. Y quiero terminar, como he empezado, diciendo que es un tema que nos preocupa y que nos ocupa. Entonces, a mí sí me gustaría que prediquemos con el ejemplo. Y hoy he traído esta fotografía en una mesa, en una reunión, donde están dos consejeras del Gobierno de Canarias y verán que hay vasos de cristal con creo que zumo de naranja, pero después hay botellas de agua de plástico. Entonces, yo entiendo que, bueno, que es complicado, pero sí les pediría, de la misma manera que aquí en el Parlamento de Canarias, como ha dicho el portavoz de Nueva Canaria, ya se llegó al acuerdo de que no se utilizaran las botellas de plástico. Vamos a empezar por nosotros mismos, porque claro, si le decimos a la persona que está paseando por la calle, no utilice usted botellas de plástico, y se ve en la prensa esta foto, va a decir, hombre, pues prediquemos con el ejemplo. Para terminar, señor consejero, cuente con nuestra formación política, cuente con el Grupo Parlamentario Popular para poner en marcha todas las medidas que entendemos que son necesarias para luchar contra el cambio climático. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Tiene la palabra para finalizar la comparecencia el señor consejero.
Bien.
Señor consejero, la presidencia de esta mesa le dijo que íbamos a ser laxos con el tiempo, clavó antes los 15 minutos, entonces si necesita un tiempito más, lo...
¿Cuánto más?
Bueno, comience, no sé, uno o cinco minutos, lo que estime.
Cuando uno daba clase tenía que ajustarte porque si no los alumnos se te iban. Vamos a ver, termino por lo que, retomando el guante, que es un sentir de todas las fuerzas políticas, que pues en esto evidentemente estamos de acuerdo, ¿no? La declaración de emergencia climática, yo sé que ya se ha trasladado a la mesa del Parlamento por parte del Gobierno para su comunicación. La verdad es que no sé yo exactamente después cuáles son los trámites, pero sé que está trasladado desde el Gobierno, pues imagino que ya será la mesa del Parlamento quienes pongan fecha, esa parte la desconozco. Pero sí es verdad que siempre con el afán de llegar a grandes acuerdos, ¿no? Yo siempre he dicho, y no me cansaré de decir, que el Partido Popular ha sido una pieza clave, más allá de la anécdota del primo Rajoy, que eso es una anécdota, pero cuando realmente hay que demostrarlo, ha sido una pieza clave en materia de acción contra el cambio climático. Y la más reciente ha sido el comisario Arias Cañete, ¿no? Que ha sido un impulso importante en la Unión Europea, una acción decidida de apoyo a las administraciones locales. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que el Partido Popular va a estar en esa lucha, porque ya ha demostrado y demuestra día a día que está en esa lucha. Insisto, más allá de las cuestiones que yo creo que son anecdotarias, que no nos deben de distraer del fondo. Va a ser imposible poder contestar a todas las aportaciones, por lo tanto, discúlpenme si no le contesto, no me hagan la crítica, no me contestó. Si quieren, en otro momento podemos hacer alguna pregunta específica sobre cosas que hayan quedado sin contestar. Pero, bueno, pues sí decir que evidentemente a mí me preocupa algo que se ha dicho en esta mesa, que es la dificultad de la Cámara para poder tramitar leyes. Me preocupa porque es un problema muy grave. Y me preocupa porque evidentemente tenemos que hacer política con un enfoque generacional, pero con soluciones del día a día, ¿no? Con soluciones rápidas. Yo no soy diputado, pero yo creo que este Parlamento, conjunto de sus diputados y diputadas, tiene que mentalizarse de que no podemos meter la ley del cambio climático en la vorágine de otros instrumentos normativos que hay que aprobar. Yo no sé si existe a nivel de reglamento algún mecanismo que permita una tramitación que nos salga de esa dificultad. Pero la dificultad que aquí se ha puesto sobre la mesa no puede ser el escudo que algunos están buscando fuera, no digo dentro, fuera del Parlamento, para que no tengamos ley. Cuando empezamos a decir, desde que tomamos posesión del Gobierno, que apostamos por una energía distribuida desde el punto de vista de las renovables, que son placas solares, ya hemos tenido recados de ese nuevo lobby del sector de la energía renovable, porque es que no podemos convertir el sector energético renovable en un nuevo sector del agua del siglo XXI, ¿no? Que esté en manos de unos pocos. Porque, como decía el portavoz de Podemos, da lo mismo que tengamos 100% de energías renovables, están concentradas, porque seguiremos teniendo ceros energéticos. Por lo tanto, esa no es la línea, ¿no? Por lo tanto, cuando se dijo eso del Gobierno de Canarias, ya hemos empezado a recibir toques de algunos colectivos que están preocupados. ¿Cómo va a ser eso? Que ya el 6 bis no se vaya a aplicar, el 6 bis del sector eléctrico, que era una excepcionalidad, y he intentado recabar alguna solicitud en torno al 6 bis que haya sido rechazada, ninguna. Por lo tanto, yo no concibo que una excepcionalidad se aplique al 100%, algo hay mal. Cuando empezamos a decir que para el Gobierno de Canarias no va a estar en la planificación energética en la planificación de la transición energética, el gas natural licuado dentro de las ciudades como una solución alternativa, pues también ya hemos recibido algunas llamadas, por lo tanto tenemos que tener presente que hay gente fuera de este Parlamento que no representan a la soberanía popular, o sea, no representan a los canarios y canarias, que los representan ustedes, que les interesa que no tengamos ley. Esto mismo lo digo con los colectivos con los que nos vamos reuniendo, que vamos a ser partícipes a todos. Hemos hecho un listado de grupos, por intentar agruparlos, de con quienes nos tenemos que reunir, y hemos hablado en torno, estamos entre 18 y 20 colectivos, ¿no? Grupos, ¿no? Cada grupo con distintos colectivos. Eso nos va a llevar una agenda de más de 100 reuniones, ¿no? Una reunión intensa. Pero a todos les digo lo mismo. Tengamos una ley flexible, que siempre será mejor a no tener nada, porque no podemos esperar. Seguramente no va a ser la ley que nos contenta a todos. Seguramente quien les habla se recibirá crítica, diestro y siniestro, porque la ley no va a contentar a todos. Pero yo me quedaré satisfecho si tenemos una ley aprobada, que ya es un camino y que sea flexible. Los jóvenes son importantes, pero me gusta decir, siempre he hablado sobre datos de que al final la naturaleza es sabia. Los primeros que se han implicado han sido los jóvenes, empujando al resto de la sociedad, y ya está todo el mundo, toda la sociedad está preocupada por el cambio climático. Lo segundo colectivo que se ha implicado en la lucha contra el cambio climático, y no es casual, son Madres por el Clima. No es casual que las mujeres hayan sido el segundo colectivo, la segunda grupo importante de la sociedad que se ha preocupado por acompañar a los jóvenes. Yo siempre aquí introduzco, evito el lenguaje inclusivo, porque afirmo que el culpable de lo que ha pasado en estos 250 años es el hombre. No el hombre como humanidad, sino el hombre como género, ¿no? Si vemos quiénes son los principales negacionistas, son hombres. Si vemos, por ejemplo, Angela Merkel, que es mujer conservadora, ha puesto en marcha un plan para coger Alemania y reformarla por completo, que va a ayudar mucho en la lucha contra el cambio climático, y es mujer. Por lo tanto, esa cultura de la Pachamama, que al final es la madre naturaleza, pues evidentemente que las políticas de la igualdad de género va a tener un papel relevante, ¿no? Porque, insisto, no es casual que el segundo colectivo que se ha sumado a la lucha contra el cambio climático hayan sido precisamente Madres por el Clima, con lo que eso significa y con las traducciones desde el punto de vista de lo que implica en la naturaleza. Por lo tanto, vamos a contar con todo el mundo, y contar con todo el mundo significa contar con el comité de expertos. Ya hemos reunido en varias ocasiones con miembros del comité de expertos, miembros del observatorio, y vamos a seguir incrementando, porque, insisto, aquí todos deben de sumar en la lucha contra el cambio climático. Y por eso es importante que el Gobierno de Canarias ha empezado cambiando su discurso, como bien se ha puesto de aquí de manifiesto. Había que empezar por algún lado, tenemos que empezar cambiando el discurso, además introduciendo esos elementos que al final te saben cuál es el hilo argumental, ¿no? Tú ves el avance de una película, trae una película y ves un payaso con cara sospechosa que mata a gente, sabes que la película es de miedo, sabes que lo vas a pasar mal. Por lo tanto, hemos cambiado el discurso de otra forma, no con un payaso vestido de matando gente, sino, bueno, pues con algunas imágenes más agradables. Tal vez tenía que haber puesto otro tipo de película, pero es la que se me vino a la mente. Por lo tanto, hemos empezado cambiando el curso, hemos puesto sobre la mesa esa declaración de emergencia climática, que fue una acción de gobierno porque queríamos que fuese inmediata. Recojo el tirón de oreja del Grupo Popular, pero lo tomo como un tirón de oreja, no como una bofetada, desde el punto de vista de que vamos a tener oportunidad en el Pleno del Parlamento de poder hablar largo y tendido sobre la misma. Otras líneas en las que se va a trabajar, que no he podido citar en la primera intervención, pues evidentemente todo lo concerniente a la infraestructura hidráulica, ¿no? No solo los planes hidrológicos, que ahora están en el tercer ciclo en trámite de redacción, y el primer ciclo de riesgo de inundación, sino todo el tema del convenio de infraestructuras hidráulicas, que son 73 actuaciones que tenemos que empezar a hacer los proyectos, estar del lado de las administraciones locales en el problema de saneamiento urbano. Este Gobierno de Canarias no quiere ser una administración que diga que esto es responsabilidad de otra, sino que, como siempre se dijo por parte del presidente cuando finalizó el debate de investidura, queremos ser el mayor ayuntamiento de Canarias, y por lo tanto significa que este Gobierno tiene que estar del lado de los ayuntamientos en resolver el problema importante que tenemos en saneamiento, en temas de generación de agua, que va a ser un problema a corto plazo, en temas de ODS, pues evidentemente los distintos objetivos de desarrollo sostenible, a esta consejería le incumben 6 objetivos, Es un trabajo que va a liderar directamente el presidente. Ya se ha convocado recientemente una reunión a todos los departamentos para empezar a coordinar ese plan de acción de Objetivo de Desarrollo Sostenible, que tome como base el plan estratégico que se desarrolla de forma brillante en la anterior legislatura, ¿no? Canarias ha sido el único territorio que ha diseñado no una acción, sino primeramente una estrategia, que está por encima de colores políticos. Se sabe a dónde hay que ir. ¿Cómo hay que llegar? Pues ya lo definirá cada gobierno, pero ya sabemos a dónde tenemos que ir. Y eso fue algo que incluso ha reconocido la propia Agencia Internacional de Desarrollo Sostenible como algo novedoso en el territorio nacional y en Canarias, que ha sido su impulsor. La gestión oceánica pues va a ser vital, ¿no? Por lo que antes habíamos hablado. El trabajo transversal con las otras consejerías. Aquí se ha hablado de movilidad sostenible. Hay que trabajar de forma intensa con obras públicas y transporte en lo que significa movilidad sostenible. Que movilidad sostenible no son más carreteras y mejores carreteras. Yo creo que debemos empezar a definir lo que significa movilidad sostenible. Con turismo, que es vital, ¿no? Es decir, la imagen de un destino turístico sostenible es la única forma que tenemos de convertir algunas amenazas que actualmente se ciernen sobre Canarias y que pueden venir a más si no sabemos taponar de manera adecuada. Pero sobre todo educación, ¿no? Es decir, tenemos la suerte de que la consejera de Educación se define ella misma como ecofeminista, ¿no? Da gusto poder hablar con una persona como la consejera de Educación, donde hay una parte introductoria que tengo que obviar, porque ya sabe los problemas que tenemos, y vamos directamente a las acciones, ¿no? Y yo creo que el gran aliado de esta consejería va a ser pues la Consejería de Educación, que está plenamente concienciada en que tenemos que, evidentemente, educar a todos los niveles, porque se trata de modificar hábitos, ¿no? En la lucha contra el cambio climático, como dije antes, se trata también de modificar hábitos, y la educación es la tercera pata que yo siempre cito en mitigación. Hay que mitigar emitiendo menos, hay que mitigar absorbiendo más, pero hay que mitigar cambiando estos hábitos. El tema de infraestructuras verdes, ¿no? Que van a ser vitales, ¿no? Ese concepto que ya la Unión Europea está terminando de definir, el concepto entre lo que es verde y lo que es marrón, para poder de alguna forma potenciar líneas de financiación, porque estamos convencidos que la Unión Europea va a desarrollar un programa amplio desde el punto de vista normativo. Yo siempre digo, ahora tenemos que adaptar, que mitigar y adaptarnos, y estamos en un momento donde eso puede ser dulce, ¿no? Que las medidas que tengamos que tomar pueden ser dulces. A medida que va pasando el tiempo, en 10 años lo que no se haya hecho ahora van a ser agridulces, pero dentro de 20 años va a ser amargo, agrio, que nos va a costar sudor y lágrimas a aquellos que no hayan querido hacer la tarea. Por lo tanto, en infraestructuras verdes pues también es un elemento pues importante. Vamos a estar de lado de los ayuntamientos y queremos incluir apoyos específicos para lo que es que se puedan sumar al pacto de los alcaldes y hacer sus planes de actuación de cambio y economía sostenible, que también está en la propia declaración, que es vital, ¿no? No podemos dejar a los ayuntamientos solos a que hagan la tarea, porque aquí tenemos que actuar, mitigar y adaptarnos, pero sobre todo de forma solidaria, ¿no? Sabiendo que hay muchas administraciones locales que van a tener verdaderos problemas. Ahí tiene que estar el Gobierno de Canarias. Y eso lo enlazo con África. Somos el puente con África, lo queramos o no, ¿no? Somos el puente con África, somos africanos, porque geográficamente somos africanos, aunque políticamente seamos europeos, pero somos africanos. Y eso supone que tenemos una responsabilidad muy alta con África. No se trata no solo de potenciar las líneas que actualmente existen, incrementando nuestra capacidad de liderazgo de proyectos europeos, que son costosos de liderar, ¿no?, desde el punto de vista del tiempo, pero tenemos que liderarlos, sino también fomentando nuevas líneas de colaboración con los países africanos más cercanos, ¿no? Porque cuando hablamos de solidaridad no significa decirle a África oiga, apuesten ustedes por las energías renovables, ¿no? Es que es muy difícil, es muy fácil decir eso desde aquello que tenemos resuelto nuestros problemas energéticos y decir, oye, pon energías renovables, no te vayas por la parte sencilla que son los fósiles, sino vete por las renovables. Eso no se puede hacer así. Tenemos que de alguna forma acompañarlos en esa, ya no transición energética, sino penetración energética en un continente como puede ser africano. Y el consumidor, bien es cierto que nuestra sociedad de consumo es altamente responsable de a donde hemos llegado, pero no deja de ser menos cierto que el consumidor puede ser un elemento catalizador y acelerador de los cambios que hay que producirse. Y eso lo reconoce la Unión Europea. El tránsito de una economía lineal a una economía circular depende mucho de lo que el consumidor demande. Cuando decimos que China, de las 37 gigatoneladas de CO2 que se emiten anualmente en el planeta, emite 12 gigatoneladas, China no las emite de forma caprichosa porque, bueno, vamos aquí a emitir. No, China las emite porque produce los bienes que todos consumimos. Yo les invito a ustedes, a todos nosotros, incluido yo, que estoy convencido que tenemos algún bien en nuestro entorno cercano que viene de China o de Asia. Por tanto, está muy bien. ¿Es China responsable? Sí. Pero bueno, los consumidores de la Unión Europea, en este caso, por eso la Unión Europea quiere ser restrictivo en esa materia, ¿no? Para forzar que el consumo fuerce al cambio que no se ha podido generar. Cuando decimos que la India es responsable, hay que recordar que la India, el 70% de la población no tiene acceso a la electricidad. Que si el 70% de la población de la India a día de mañana tuviesen fuentes fósiles, sería una catástrofe para el planeta. ¿Qué le decimos a la India en un contexto internacional? ¿Qué le decimos a la India? No, renuncie a eso, vaya usted por otra vía. No, habrá que estar del lado de ello. Por lo tanto, esto es, cada uno en su esfera tiene que desarrollar políticas solidarias, tanto en adaptación, mitigación, no preocuparnos por lo que podemos hacer como Gobierno de Canarias. Yo insisto, cada vez que he ido, recientemente he ido a una consejería, no digo cuál, a una reunión, y tenían botellas de plástico por toda la mesa de una forma que ya uno se escandalizaba. En la consejería nuestra, el que venga a una reunión, evidentemente no solo no hay una botella de plástico que están prohibidas, sino que además, oye, pues cosas, ¿cuántos papeles no tenemos nosotros en nuestro día a día que pueden reciclar? Ahí todas las libretas son recicladas, ahí ya compramos libretas, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de poder cambiar nuestros hábitos, desde los más pequeños hasta los más grandes, pero siempre desde con solidaridad. Y ahí el Gobierno de Canarias, pues evidentemente, este yo creo que va a ser de las grandes líneas de acuerdo, que va a exigir mucho diálogo y muchas trágalas por parte de quienes tenemos más responsabilidad. Pues evidentemente hay colectivos, también en la izquierda, ¿eh? Hay colectivos también en la izquierda que nos van a poner chinitas en el camino. No digo por las fuerzas que están aquí representadas, lo digo no tanto por Nueva Canaria como Podemos, sino por los que no están representados, que ni tan siquiera son grupos políticos. Por lo tanto, bueno, pues, pero hablaremos con todos, con firmeza, siendo empáticos, como dije, pero sabiendo cuál es el rumbo que tengo que tener. Por lo tanto, agradecer a todos ustedes esta oportunidad y que, bueno, y que seguramente seguiremos hablando largo y tendido al respecto.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Levantamos la sesión.